El fantasma del coche fúnebre. Me desempeño como conductor de un coche fúnebre. No diré mi nombre, dado que la compañía funeraria donde trabajo es una de las más reconocidas del país. Yo empecé a conducir hace muchos años, cuando tenía apenas 14 años. Mi padre era conductor de un bus y se ganaba la vida haciendo viajes entre diferentes pueblos. Un día me preguntó si quería aprender a conducir. Yo pensaba que no era algo que fuera útil, pero finalmente me convencí. Mi padre entonces me sentó en el puesto en el que conducía cada día su bus. Yo soñaba con ser como él. Al cabo de unas cuantas semanas, era capaz de llevar el bus en pequeños trechos y parquearlo. Así que desde ahí mi vida empezó a girar en torno a los coches. Fui taxista y vi muchas cosas, de las que podré hablar en su momento, pero, por ahora, les contaré lo que viví en esta agencia fúnebre de mi país. Para no alargar tanto mi relato, empezaré contando cómo entré a trabajar. Vi un día un anuncio en el periódico, hace muchos años. Así que acudí a la entrevista de trabajo, pero había una larga fila para concurrir al cargo. Cuando entré a la funeraria, me impactó mucho encontrarme con un ataúd por primera vez en mi vida. Recuerdo que me perdí, pues las instalaciones eran demasiado grandes, así que me hallé en el fondo de un largo y oscuro pasillo. Recuerdo que alguien me llamó, «Señor, ¿está perdido?», me preguntó una señora joven, vestida elegantemente, como si fuera para un cóctel. Le dije que sí, que me resultaban confusas tantas puertas en aquel lugar. Ella solo sonrió y me dijo que le había sucedido algo parecido. «Venga, sígame, es por aquí», me indicó. Yo la seguí, pude sentir el olor de su perfume, muy suave. «Siga por este pasillo y por la puerta de la derecha», me indicó. Cuando me giré para darle las gracias, me sorprendió no verla por ningún lado. Parecía que se la hubiera tragado la tierra. Entré a la oficina del gerente. Estaba con una expresión circunspecta y me indicó que me sentara, pues ya estaba algo retrasado. Por lo que le expliqué que me había perdido y que una señora muy elegante me había indicado la oficina. El gerente hizo cara de extrañeza y me preguntó cómo era esa señora, así que se la describí. El gerente me dijo que lo acompañara, pensé que era una entrevista muy rara, esa que tenía en mi primer trabajo. Avanzamos por las salas y subimos al segundo nivel. Allí estaba reunida la familia de una mujer que había muerto el día anterior. Era una mujer muy importante que ayudó a muchas personas con su compañía de telas que fundó su abuelo cuando llegó luego de la guerra, indicó el gerente. Me señaló el ataúd. «¿Esa es la mujer que le indicó mi oficina?», me preguntó. Yo me quedé sorprendido y le dije que, en efecto, era ella. «Usted no tiene problema en trabajar aquí», luego de esto que le acaba de suceder, volvió a preguntarme. Le pedí que si no había problema en tomar un vaso de agua o un café para poder asimilar lo que acababa de ver. Me dijo que no me preocupara. Mientras bebía el café, el gerente me dijo que eso era muy común, así que no tenía por qué preocuparme, o si era muy sensible, lo mejor era que buscara otro trabajo que no fuera en una funeraria. Luego de pensarlo, le dije que no había problema, que tomaba el puesto de trabajo sin problema. «Entonces bienvenido, esta es su casa desde hoy», dijo el gerente. «Aunque he visto muchos sucesos de orden paranormal, como dicen hoy, hay uno que me marcó para siempre. Llevaba un par de semanas trabajando. Una mañana, mientras lavaba el coche, recibí la orden para recoger un cuerpo. Tenía que atravesar la ciudad y era un día caluroso. Algunas veces, cuando los cadáveres dejan tras de sí un rastro de sus fluidos corporales, no daré más detalles, por cuestiones de decoro, a mí me toca hacer la tarea de dejar el coche limpio. Durante el verano, esos olores pueden llegar a ser muy desagradables, por lo que me esfuerzo mucho en dejar impecable el interior del coche. Tenía que recoger el cuerpo y llevarlo de nuevo hasta el laboratorio, para realizar el proceso de tanatología necesario para poder ponerlo a punto para la ceremonia fúnebre. Por lo que me dispuse a dirigirme al lugar, pero aquella mañana el tráfico era difícil. Luego de una hora estacionado, moviéndome a 5 por hora, estaba a punto de llegar cuando alguien se atravesó en mi camino. Tuve que frenar abruptamente, golpeándome contra el cristal panorámico del coche. Era una mujer joven, muy bella. Se excusó conmigo, pero me dijo que estaba mareada y se sentó en la banqueta. ¿Se encuentra usted bien, señorita?, le pregunté. Estaba muy blanca y sus manos frías. Perdóneme, señor, pero parece que he tenido un bajón de azúcar. ¿Usted podría acercarme al sitio a donde me dirijo?, preguntó. Le dije que si no tenía ningún problema en que la llevara en el coche funerario. Ella sonrió y dijo que para nada, que no tenía ningún lío con eso. Entonces, nos subimos y al intentar arrancar el automóvil, extrañamente, se apagó. Me pareció muy extraño, así que tuve que arreglármelas para ver qué era lo que estaba pasando. Pensé en el circuito eléctrico, pero revisé y no pasaba nada. La joven me preguntó si todo estaba bien, le dije que no se preocupara por eso. Luego de volver a intentar arrancarlo, finalmente encendió y pudimos avanzar. Unas cuantas cuadras más allá del lugar donde la recogí, la chica me dijo que la podía dejar en una esquina que me señaló. Le dije que la podía dejar en la puerta de su casa. Ella argumentó diciendo que no me preocupara, que se sentía mucho mejor ahora, que había podido tomar un poco de fuerzas. Tengo que hacer un recorrido largo y estoy cansada, ¿sabe? No me sentía muy bien esta mañana, y con este calor, pues imagínese usted, dijo la joven. La dejé en la esquina y me dijo que sí cuánto me debía por el aventón. A lo que le respondí que no tenía de qué preocuparse, que no le iba a cobrar por ese trayecto. Entonces se despidió y se fue. En la distancia, pude ver que se caía uno de sus prendedores que llevaba en su ropa. Me bajé del coche, pero ya no la vi, así que recogí el prendedor y lo puse en la guantera del coche. Un par de cuadras después, había llegado, estaba frente a la casa donde tenía que recoger el cuerpo. Una señora de edad mediana me abrió, estaba muy compungida. Me dijo que esperara en la sala un momento. Miré las fotografías y una llamó mi atención, la muchacha que estaba en medio de la señora que me abrió y el que debía ser su padre, se me hizo conocida. En ese momento, la señora que me abrió me dijo que era la madre de la difunta, que su cuerpo estaba en el segundo nivel. Subimos y después le pregunté de qué había muerto y me dijo que eran causas naturales, luego de una larga enfermedad. Indagué si había alguien para ayudarme a llevar el cuerpo y me dijo que no, que solo estaba ella, pero que su familia estaba por llegar y podían ayudarme si lo necesitaba. Le dije que yo me las arreglaba solo, que no había por qué preocuparse. Al entrar al cuarto, estaba el cuerpo de la joven, que parecía estar durmiendo. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando la mujer que estaba allí en la cama, muerta, era la misma chica que había llevado en el coche unos minutos atrás? Entonces, recuerdo que me puse pálido. La señora me preguntó qué me pasaba, y le dije que si podía darme un vaso de agua, mientras yo trataba de reponerme de aquello. La señora me trajo el vaso de limonada con azúcar. Puede ser el calor que hace, comentó. Mientras estaba buscando algo con angustia entre los cajones, pregunté en qué le podía ayudar. Me dijo que estaba buscando un prendedor que era de su hija, pero que había desaparecido extrañamente. Era su prendedor preferido y queremos que lo lleve en su funeral, dijo la madre. Por lo que yo me bebí el vaso de limonada de un sorbo. Traje la camilla y con ella el prendedor. La madre se llevó la mano a la boca y me preguntó de dónde lo había sacado. Entonces le conté el relato de lo que me había sucedido. Era increíble, pues yo tampoco lo podía creer. Y como pude, cargué a la joven muerta en la camilla y la puse en el coche fúnebre. Por primera vez, Tuve verdadero terror de conducir con el cadáver de una persona que se me presentó como fantasma. Supongo que muchas personas que escuchen este relato dirán que estaba borracho. Pero nunca he bebido, no me gusta ese vicio porque trastoca los sentidos. Entonces, me apresté a conducir hasta la funeraria para llevar a la joven cuyo fantasma había visto, temblaba. Cuando arranqué, puse música clásica, preguntándole a la muchacha si no le molestaba. Parecería algo extraño, pero los compañeros de la funeraria me decían que a los muertos era mejor pedirles permiso, pues al fin y al cabo éramos los vivos los que hacíamos lo que queríamos con sus cuerpos muertos. Estábamos a la altura de la avenida más concurrida de la ciudad, cuando, de repente, escuché una voz que me decía, «Cuidado, un automóvil, a toda velocidad, venía por un costado, tratando de sacarme de la vía». Por lo que disminuí la velocidad y el automóvil resultó chocando con otro, así que miré por el retrovisor y le dije gracias. Al llegar a la funeraria, bajé el cuerpo y lo llevé a la sala de laboratorio. Antes de salir, olvidé lo que me había dicho la madre de la joven muerta. Este prendedor, su madre pidió que lo llevara durante el funeral y cerré la puerta del laboratorio. Estaba limpiando el coche, como lo hago cada vez que dejo un cuerpo, cuando escuché la voz de una mujer que me decía gracias. Giré a mirar al interior del coche y por uno de los espejos pude ver la muchacha saludándome, sentada en el asiento del copiloto. «No hay por qué, jovencita, gracias a usted, por salvarme la vida», le respondí. «Y es por eso que cada que me encuentro con un colega, le cuenta esto que me sucedió. Pues más que miedo hay que tener respeto a todo ser que se va de esta tierra, y los invito a que los traten bien hasta su último segundo que lo acompañemos». El fantasma de la niña en la casa de campo. Hace un par de años compré una casa de campo a un buen precio, vi el anuncio en internet y pensé que era una buena opción hacer una inversión. El pueblo está cerca, a una media hora a pie de la casa. En la plaza central, los domingos, sobre todo, se podían ver extranjeros comprando artículos típicos, artesanías y platos tradicionales. Así que un fin de semana, tuve la cita con el dueño de la casa. Era un hombre que había enviudado pocos años antes. Me dijo que quería que conociera la casa. Si le gusta, podemos hacer negocio, si quiere, hoy mismo. Varios extranjeros me han ofrecido dinero, pero no quiero que quede en manos extranjeras, me contó el dueño de la casa. ¿Y por qué razón la está vendiendo?, le pregunté. El hombre agachó la mirada. Era un tema que no le gustaba tocar, me respondió. Bueno, la verdad es que mi hija murió hace unos 5 años. Luego de eso, mi esposa entró en una crisis depresiva, lo que la llevó a una muerte temprana, por causa de un mal del corazón. Por lo que le dije que lo lamentaba mucho. Mi hija solía cocinar. Tenía una venta de empanadas que traía los fines de semana a la plaza, para venderlas a los extranjeros, me confesó. Sin embargo, ella no necesitaba hacerlo, yo le daba todo lo que ella me pedía, solo que ella pensaba que era necesario ganarse el dinero por medio del trabajo, porque no le gustaba que le regalaran nada. Era una chica muy orgullosa, ella hacía sus empanadas en la cocina, donde hay una vieja estufa de leña. Ella misma hacía todo el trabajo a sus 14 años, me contó un poco conmovido. Entonces, como verá, no es que tenga muchos deseos de vivir en esa casa que tiene tantos recuerdos dolorosos para mí. Mientras tomaba una cerveza antes de ir a conocer la casa, para ver si la negociábamos, me siguió diciendo. Ella solía moler el maíz, hacer el relleno con leguminosas o vegetales, pues era vegetariana. Tenía un huerto del que sacaba todos los ingredientes. La recuerdo aún con su cabello recogido y su rostro iluminado por la alegría que le proporcionaba hacer las empanadas, cocerlas y llevarlas frescas, incluso hacía el acompañamiento. En ese momento, le hice una pregunta que me pareció molesta, pero que no pude evitar hacerla. ¿Y cuál fue la causa de su muerte? Fue un accidente de tránsito. Ella venía con el conductor, pues yo no pude traerla del colegio ese día. Un conductor que venía en una camioneta a alta velocidad, ebrio, arrolló el automóvil, justamente en el costado derecho, donde ella estaba. Venía escribiendo con una de sus amigas, encontré su celular a varios metros del lugar del accidente. Luego de eso, soltó un suspiro seguido de un sollozo. Nos dirigimos a la casa de campo. Era una de esas viejas casas de tipo español, con un jardín central en piedra y con una fuente. Las antiguas caballerizas, pues era al menos de 200 años de construida, se habían reformado para convertirse en cuartos de estar. Tenía vigas en roble antiguo y el tejado estaba conservado originalmente, que no tenía ni una sola filtración. Entonces, me pareció que era una buena inversión. Hice mi propuesta, diciendo que tenía el dinero en la cuenta y que, si ese mismo día cerrábamos el negocio, no tendría problema para hacerle el pago de la casa por medio de una transferencia por medio del banco. Se me ha olvidado decirle algo, comentó el vendedor de la casa. Y es importante, mucho diría yo, ¿tiene usted hijos pequeños? La pregunta me causó extrañeza, por lo que repliqué que tenía que ver si tuviera o no hijos pequeños. Los antiguos inquilinos se fueron por esa razón. Bueno, yo no creo mucho en ese tipo de cosas, pero, bueno. Vaya al grano y déjese de rodeos, le respondí. Ellos decían ver a una niña en la cocina, una niña que concordaba con la descripción física de mi difunta hija, acotó el hombre. Nunca he creído en esas cosas. Los cuentos de fantasmas me parecen tonterías para gentes ignorantes. Aclaré que en el medio en que me muevo, la economía, es importante la lógica, la racionalidad y la sensatez. Así que me tenía sin cuidado eso. Entonces acordamos que le daría la mitad del dinero en ese momento para darle, un par de semanas después, el resto del dinero, cuando hiciéramos los papeles que refrendaban que yo era el nuevo dueño de la casa. Al día siguiente, empecé a mover los primeros muebles para empezar a llenar los espacios de la casa. Siempre he pensado que las casas vacías se parecen mucho a las personas desnudas, por lo que compré algunos accesorios para poblarla. Y mientras estaba organizando la biblioteca, escuché un ruido en la cocina. Estaba solo, así que pensé que podía ser Dante, nuestro perro. Lo llamé, pero no vino, así que me dirigí hasta la cocina, cuando en el pasillo, el perro estaba parado en sus dos patas traseras, como cuando alguien le va a dar un poco de comida, pero juega con él. Lo volví a llamar, pero el perro, pareciendo perseguir al viento, corrió por el zaguán principal hasta el jardín interior de la casa. Llamé a mi esposa, que me dijo que mi hija estaba indispuesta, preguntó a qué horas volvería. Tengo que aclarar que la distancia entre mi casa y la nueva de campo hace que me tome cerca de 2 horas cubrirla. Le respondí que no tenía problema en quedarme a dormir en el sofá que compré y que ya me las arreglaría para cocinar, y aunque no soy bueno cocinando, tampoco soy el peor. Eran casi las 6 de la tarde, cuando la luz del sol empieza a apagarse. Tomé la decisión de dormir en la nueva casa. De paso, adelantaría trabajo en tranquilidad, cosa por la que elegí esta casa lejos del ruido de la gran ciudad y de los llantos de mi hija pequeña, de 2 años. Mientras estaba escribiendo un informe, con un café caliente y un sándwich de jamón y queso, escuché algo parecido a un canto que provenía de uno de los cuartos. La distribución de la casa es la típica de los tiempos antiguos: un salón, con un zaguán que une el patio trasero con el central y otro con la entrada principal. Las antiguas caballerizas estaban justo al lado de la cocina, del otro lado, 4 habitaciones grandes. Tenía que levantarme para cruzar el zaguán y ver qué había sonado. Pues que puede ser tan importante como para obligarme a ir a ver qué era aquello, pensé. Me detuve en el umbral de la cocina. Todo estaba en quietud y calma. Por la ventana se podían ver a lo lejos las luces del pueblo y las estrellas encima, titilando en medio de la noche. No me había percatado, pero cuando detallé mejor, en el reflejo de la ventana, justo a mi lado, pude ver la figura de una niña. Por lo que giré rápidamente, pero no vi nada. Estuve levantado hoy desde las 5 de la mañana y son casi las 10 de la noche. He pasado todo el día comprando cosas, armándolas y luego, haciendo un informe de trabajo, me dije, es evidente que estoy cansado y necesito dormir. No estaba dispuesto a dar crédito a lo que me dijo el hombre que me vendió aquella casa. No creo en fantasmas, si intentas asustarme, alcé la voz para que me escuchara cualquier tipo de espectro que viniera a hacerme la vida imposible. Casi que de inmediato, al tocar la cama, caí en un sueño profundo. Pero recuerdo lo que vi en él, una chica vestida de blanco, la misma que vi por el reflejo de la cocina, me llamaba por mi nombre. Me hacía un gesto para que la siguiera. Así que caminé detrás suyo, hasta llegar a un cuarto sellado, pero sin llave. Ella cruzaba la puerta y cuando fui a hacerlo, le dije que no podía hacer eso, que no tenía la misma sustancia que su cuerpo. Me dijo que no tenía existencia el cuerpo en ese plano, entonces puse mi mano en la puerta y la atravesé como si fuera niebla. Cuando estuvimos dentro, pude ver que se guardaban allí una gran cantidad de cuadros, objetos antiguos y pinturas de otros tiempos. La niña metió la mano en un arcón y me mostró un libro de terciopelo azul. Es muy importante para mí, pues ahí escribí todas las recetas y llevaba un diario personal. Me gustaría mucho que usted pudiera dárselo a mi padre, para que me recuerde siempre. Dígale, por favor, que no llore por mí. En este lugar donde estoy no hay dolor ni angustia. Abrí los ojos, era aún de noche, pero ya empezaba a clarear el día en el horizonte, más allá de las montañas frías del pueblo. Entré al baño, me dirigí a la cocina para hacer un café, cuando, con el rabillo del ojo, pude ver una figura en el umbral de la puerta. «No se olvide», dijo. Pero al girar, no había nada allí, salvo Dante, el perro, mirando el vacío. Dos días después, mi esposa y mi hija llegaron para estar un fin de semana en nuestra nueva casa de campo, para olvidarnos de los ajetreos de la vida en la ciudad. Estábamos con mi esposa en la sala de la casa, cuando escuchamos reír a nuestra hija. Le pregunté por qué se reía y me dijo que estaba jugando con su mejor amiga, que la divertía mucho. «¿Mejor amiga?», pregunté. «¿Qué mejor amiga?». Mi hija señaló hacia el umbral de la puerta y dijo, «Ella». Es noche, mientras estaba terminando un informe, mi esposa dio un grito en la cocina. Por lo que acudí pensando que algo malo había pasado, preguntándole qué sucedió. «Acabo de ver una niña vestida de blanco del otro lado de la ventana», dijo con el corazón en la mano. Entonces, decidí llamar al dueño de la casa y le conté lo sucedido. Había olvidado contarle el sueño donde ella me mostraba su escondite. Pregunté si había alguna parte de la casa sin explorar. Una puerta sellada, pequeña, justo en el sitio donde quedaban las caballerizas, allí estaba y la abrimos. Mi sorpresa, al encontrar el arcón con el que había soñado, guiado por el espíritu de la niña, me hizo pensar en que sí había algo. Luego de abrir el arcón, no podía dar crédito, allí estaba el diario con las recetas de la hija de aquel hombre. La presencia del espíritu de la niña en la casa de campo se hizo menos evidente. Alguna noche, en la madrugada, me ha parecido verla mirándome desde el umbral. Y la verdad es que no me da miedo sino tristeza, porque sé que esa niña aún sigue penando y su alma aún no puede descansar en paz. Ojalá un día pueda hacerlo y deje de aparecer. El fantasma del monje. Hay un viejo monasterio que está situado en el casco histórico de la Ciudad de México. Fue fundado poco después de que los españoles hubieran establecido la fundación. Conocí a una chica a través de internet, empezamos a hablar una noche que estaba sin sueño. Estuvimos hablando durante unos meses, hasta que un día me dijo ella, su nombre Lucía, que viajaría al DF y si era posible que yo le sirviera de guía. Eso me parecía fantástico porque así podría intimar más con ella hasta llegar a conocerla mejor. Pues la verdad me interesaba mucho ella, así que le dije que claro. Así que quedamos en ponernos una cita en el centro histórico, justo al lado de ese viejo convento colonial. La cita era a las 6 de la tarde, así que me senté a esperarla en un café y empezó a oscurecer. El ambiente era ideal para conocerla mejor. Ella llegó un poco tarde, una media hora después de la hora que me dijo, pero no importó. Así que hablamos, comimos y reímos mucho. Habíamos planeado recorrer el Zócalo y varios lugares turísticos del DF. Pero cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde para recorrer la ciudad. La he pasado tan bien contigo, que no me he dado cuenta de la hora que es, le dije a la chica. Yo también la pasé muy bien contigo, respondió Lucía. Le dije que le acompañaría a tomar el metro porque ella no conocía nada de la Ciudad de México. Así que cruzamos el Zócalo para dejarla en la estación. Cuando estábamos en la plataforma, recordé que había dejado un maletín con mis documentos en el café donde estuvimos departiendo. Caminé de nuevo al lugar donde estábamos, pero al momento en que llegué estaba cerrado. Y aunque estuve llamando a la puerta del local durante varios minutos, nadie me abrió. Tenía documentos importantes en ese maletín. Pero no tenía de otra, al día siguiente debería volver para recuperarlos. Por lo pronto, pensé, tengo que volver al metro para tomar un vagón hacia mi casa. De pronto, aunque yo conozco muy bien el centro histórico del DF, no pude reconocer ninguna de las calles contiguas. Pues era como si alguien hubiera trastocado el orden y las nomenclaturas. Pensé que había bebido mucho, pero había tomado un par de cervezas apenas. Giré en la esquina que llevaba a la avenida para tomar un taxi, pero no había nada, ni nadie. Parecía que la ciudad se hubiera vaciado de personas. Busqué a alguien que me dijera qué era lo que pasaba, pero era inútil. Así que llegué hasta el antiguo monasterio. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Así que volví a llamar, finalmente, abrió un monje, bastante amable, quien me preguntó qué era lo que requería a aquellas horas. Le dije que estaba perdido, que no había metro y tampoco podía conseguir un taxi, así que, me daba mucha vergüenza, pero tenía que buscar un lugar donde poder pasar la noche sin peligros. La expresión de aquel monje era de indiferencia, por lo que me hizo seguirlo. Caminé por los pasillos inmaculados de aquel antiguo monasterio. Todo estaba en tanta calma allí adentro que las preocupaciones del mundo exterior parecían inexistentes. Había cuadros de épocas pasadas, con una intensidad tal que parecían recién hechos. Los candelabros relucían de oro, las mesas y sillas eran de una madera brillante que parecía recién tallada. El monje me dijo que siguiera al comedor y me ofreció un plato de sopa caliente con pan. Nosotros somos monjes de clausura, que estamos aquí desde que el Papa Alejandro nos concedió la gracia de venir al Nuevo Mundo. Así que ofrecemos lo que podemos a los visitantes, me dijo aquel monje. Lo único que le puedo ofrecer para dormir es esta habitación. Espero que no le moleste que aquí haya muerto nuestro hermano Ángelo hace un par de días, pero la habitación le servirá para poder dormir en paz hasta que mañana usted pueda encontrar el camino a su casa, dijo el monje, ofreciéndome el lugar para que yo descansara. Por lo que se lo agradecí mucho, porque en realidad estaba bastante exhausto y no tenía idea de cómo poder llegar a mi casa. Así que dormí durante varias horas, hasta que la luz del alba se coló por la ventana. Entonces desperté, agradecí al monje, quien me dijo que no me fuera. Que antes me daría un desayuno frugal, que era el de todos los monjes allí. Así que comí un plato de avena con pan negro y salí a la calle. El tumulto habitual de las calles del casco histórico del centro del DF volvían a rebullir. Me sentí en casa, seguro, no estaba habituado a pasar la noche en monasterios. y regresé al café donde había dejado mi maletín. Allí me atendió el dependiente de la noche anterior. Y me preguntó qué me pasaba, pues estaba ojeroso. Pues verá, ayer volví luego de que estuviera aquí con una chica, pero olvidé que perdí mi maletín en una de sus mesas. Le dije al dependiente, que rápidamente sacó el maletín y me lo devolvió. Pero antes de irme, el dependiente me preguntó qué era eso que llevaba en el cuello. Le dije que era un recuerdo que me había dado el monje del monasterio vecino, donde había pasado la noche. El hombre hizo cara de que hubiera visto a un loco. ¿Monasterio? Pues desde al menos hace un siglo, que yo sepa, aquí no ha habido monasterios, me respondió. Quizá esté equivocado, joven, de pronto es algún hotel que le llaman así, no sé. Por lo que aquello me pareció muy extraño. Sin embargo, decidí llamar a la chica de la cita de la noche anterior. Le dije que nos podíamos poner cita en el mismo lugar, por lo que aceptó, y allí llegó al rato. Le conté lo que me había pasado y cómo tuve que pasar la noche en un monasterio. Ella se extrañó del mismo modo que el dependiente. Se le hizo bastante extraño la historia de haber pasado la noche en un viejo monasterio. Así que le dije que, si no me creía, podía ir a corroborarle mi historia. Caminamos por la misma cuadra por la que yo había salido esa mañana del monasterio. Pero por más que caminamos, no pudimos encontrar aquel sitio. Y en su lugar, hallamos un restaurante que tenía una entrada en madera muy similar. Los pasillos estaban muy bien conservados. Empecé a detallar los muebles y los candelabros, eran parecidos, pero estaban más amarillados por el paso del tiempo. Y a medida que la recorría, percibí que era el mismo monasterio donde había pasado la noche, pero que estaba cambiado por el paso del tiempo. Este lugar fue un monasterio que se fundó poco después de que los españoles se establecieran en México, me dijo la dependiente. Hemos intentado conservar el ambiente original del siglo XVI en cada detalle. Por eso el restaurante es muy popular, porque es un auténtico restaurante colonial. Pensé que todo fue producto de una pesadilla, pero recordé la sopa que me dio el monje y el desayuno, y me estremecí. Aquello no podía ser producto de una simple pesadilla, pensé. Mi amiga me preguntó qué me pasaba, si estaba bien. Le dije que necesitaba un momento para refrescarme. Pedí que me permitieran entrar al baño, pues estaba confundido. Pero cuando salí del baño, reconocí una de las estancias al fondo del zaguán que recorrí la noche anterior. No era el mismo, estaba reformado. Lo único que reconocí eran algunos detalles en las vigas de madera del techo, que no habían cambiado. Me pregunté, ¿qué había sido esa experiencia que viví la noche anterior? ¿Por qué tuve que ser yo quien estuvo allí, y no otra persona? Decidido a pasar la página y olvidarme de que había experimentado aquella especie de ingreso en un monasterio fantasmal, salí de allí, pero en el zaguán, estaba la figura del monje que la noche anterior me había recibido de manera muy hospitalaria y me había dado comida y una cama para pasar la noche. «Ve con Dios, hijo», me dijo y luego desapareció entre una pared. Se me erizaron los pelos y tuve que sentarme en un banquillo. En ese momento entró la dependiente y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solamente me había sentido mal y estaba recuperando el aire. Así que me trajo un vaso de agua. Se sintió muy agobiada por lo que me pasaba. Entonces le conté con detalles lo que había sucedido, cómo había llegado la noche anterior a ese mismo lugar y me había abierto la puerta a un monje de clausura del siglo XVI. Eso podría ser la explicación de algunos fenómenos que reportan nuestros empleados, comentó la dependienta. Pues a veces dicen ver una figura que ronda por los lados del zaguán y por la antigua sacristía, que ahora son las cocinas. Una chica que trabajó aquí como chef no duró ni dos días porque decía que le movían los elementos de cocina del lugar donde los dejaba. Una noche que hubo mucho trabajo, ella había preparado un menú para una mesa, lo dejó en espera para ser entregado y de un momento a otro, ya no estaba. Buscamos el plato en todas partes, pero por más que lo hicimos, no apareció. De pronto, cuando salimos a la terraza, había un hombre, un indigente, que estaba comiéndose el plato de comida que había desaparecido. Cuando lo interrogamos sobre quién le había servido aquel plato, el hombre nos dijo que un sacerdote le había preguntado si tenía hambre, a lo que claramente le dijo que sí. Le dijo que se sentara y el monje había aparecido con el plato caliente y se lo sirvió. Él simplemente se lo comió, pero dijo que no tenía con qué pagarlo. Le dije que no había ningún problema por eso, que terminara la comida, pero la chef, aterrorizada, decidió dejar el trabajo de inmediato y no la volvimos a ver por aquí. Así que salimos del lugar con mi amiga. Ella no estaba totalmente convencida de lo que me había pasado la noche anterior. Yo volví a ver la fachada del monasterio donde me había extraviado en el tiempo la noche anterior y por un momento me fijé en una sombra al fondo del zaguán, era la de un monje que me estaba dando la bendición. A la fecha, no sé qué pensar y me da un poco de miedo, porque no sé si estoy quedando loco. Pero, a la vez, me siento afortunado de haber podido vivir esa experiencia de haber sido ayudado por ese monje. No sé qué pensar y espero que algún día pueda aclarar esa extraña situación que me sucedió y que nunca olvidaré. El fantasma del chamán. Vivía en una de las casas coloniales del centro de la ciudad de Bogotá. Me gustaba su ambiente cultural, lleno de lugares como librerías, restaurantes y bares. En las noches, salía a recorrer aquellas calles que eran para mí exóticas, conversaba con gente y conocía a una chica muy interesante. Ella era una de esas chicas de estilo algo hippie. Vivía sola en uno de los departamentos que habían construido en lo que eran antiguas casas coloniales. Estudiaba arte y realizaba esculturas con materiales reciclados. Me pareció interesante conocerla mejor. Así que siempre iba al bar donde ella usualmente asistía cada noche, luego de las 6 de la tarde, para relajarse después de trabajar durante todo el día. Yo venía de viaje desde Francia. Soy antropólogo. Me gusta conocer las culturas, escuchar relatos y saber acerca de las costumbres de las personas en cada lugar del mundo. En Bogotá, Colombia, la magia, los ritos indígenas y de los esclavos africanos que trajeron los españoles tienen un lugar importante en la cultura popular. La chica me habló de un ritual de toma de ayahuasca o yajé, que es una raíz que produce alucinaciones y la usan las tribus como ritual de limpieza. Por lo que esto me suscitó mucho interés. Así que, quise saber más, así que la chica me dijo que podía concertar una cita con el chamán para que yo hiciera una toma de esa extraña raíz. La cita con el chamán fue un par de días después. Me preguntó si bebía, si fumaba o si me gustaba algún tipo de droga. He consumido un par de veces marihuana en una que otra fiesta y, bueno, también, cocaína. Tuve cierto pudor en confesarle a aquel hombre que no conocía. Así que, establecimos una fecha para realizar el ritual en una vieja casa en inmediaciones a un lugar que era antigua zona sagrada de los indígenas chibchas. Pues allí se daban los rituales desde tiempos milenarios, por lo que me advirtió el chamán que debía, previo al ritual de beber el yajé, depurar mi cuerpo de cualquier tipo de sustancia alucinógena o de licores, al menos una semana antes. Tampoco debía consumir carnes rojas como medio de limpieza de las células, pues esta era considerada una suerte de medicina por los indígenas de este lugar. La casa estaba en la parte posterior de la falda de una de las montañas tutelares de Bogotá. El chamán nos indicó a la chica y a mí que nos quitáramos la ropa y nos pusiéramos una especie de poncho que permitía mayor comodidad para la práctica del ritual. El chamán empezó una serie de invocaciones, me puso tabaco en polvo en una de las fosas nasales y sopló. Empecé a sentir mareo. Luego todo estaba oscuro. Bebí la mezcla amarga y sentí ganas de vomitar, inicialmente. Pero luego me relajé y todas las cosas alrededor empezaron a tomar un color gris pálido. El cielo oscuro se iluminó de rojo. Sentí miedo, pero volví a la calma cuando el chamán se acercó a mí para decirme que estuviera ahí y no me dejara ir en ningún momento. Durante la toma y las sensaciones que tuve, pude ver la sombra de un hombre indígena que me acechaba. Yo empecé a pedir ayuda, pero el chamán me dijo que era efecto de las sustancias que tiene la raíz del yagé. Que no me preocupara. Luego de una larga noche de sensaciones y alucinaciones, vómitos y diarreas, por medio de los que mi cuerpo quería limpiarse de sustancias tóxicas, dormí profundamente. Al día siguiente, mientras estaba bañándome, tuve una sensación bastante extraña. Con el rabillo del ojo, pude ver una silueta que se movía en mi casa. Así que salí a ver qué era, pensé que los ladrones se habían entrado a robar a mi casa. Y aunque busqué en cada rincón de la casa, no pude ver a nadie. Pensé que era quizá una especie de residuo de la toma de la noche anterior. Mientras estaba preparando algo en la cocina, de nuevo, con la visión periférica, pude notar que había una sombra que estaba acechándome. Así que, tomé un cuchillo para defenderme. «Sígueme y te mostraré algo», dijo una voz. Yo no presté atención, hice de cuenta que no había escuchado nada, mientras comía en silencio. Entonces, la sombra apareció frente a mí y me dijo que lo siguiera. «¿A dónde?», le pregunté. Me dio las indicaciones de un lugar en la falda de la montaña, justo arriba donde se realizan los rituales de la toma del yagé. Tenía que subir por un camino estrecho de pinos hasta lo alto de una piedra desde la que se divisaba toda la ciudad. Allí, me dijo la sombra, encontraría la huaca, es decir, el tesoro secreto. Le conté a mi amiga. Ella me dijo que sí me encontraba bien. Probablemente sospechó que estaba alterado por el ritual. Le pedí que no le dijera nada a nadie y le pregunté si podía contar con ella. Me dio su palabra que sí. Al día siguiente, subimos por el estrecho camino que me había dicho la aparición de lo que parecía ser un espíritu de un chamán. Una vez estuvimos arriba, empecé a cavar un hoyo no muy profundo, de menos de un metro. La pala tocó una especie de cofre enterrado. Por lo que lo abrí y en su interior había una serie de figuras de lo que parecían ser deidades indígenas en oro puro. «Esto debe costar una verdadera fortuna», exclamó mi amiga sorprendida, sosteniendo una de aquellas efigies entre sus manos. «No sé qué hacer con eso», le respondí. «Pues ese espíritu no me dijo qué hacer con él. Así que, me llevé el tesoro a mi casa y esa noche, tuve un sueño donde el espíritu del chamán me decía que tenía que dar la mitad de aquel tesoro al chamán donde se hacían los rituales del yagé. La otra mitad la podía tomar para mí o repartirla con quien quisiera. En todo caso, no debía dejarme llevar por la ambición, me advirtió. Al hombre blanco ambicioso, la codicia hace que se rompa el saco y pierda todo lo que lleva en él. Así que, hombre blanco, sé justo con la ganancia que te ha dado la vida, de lo contrario te podrás arrepentir para siempre, hazme caso y verás que tendrás una larga vida llena de satisfacciones. Pero por ningún motivo escuches la voz de la codicia. Al día siguiente, la chica me contó que había tenido un sueño donde viajaba y compraba una casa en Europa. Le conté que había tenido un sueño con el chamán y de qué manera debería repartir el tesoro que encontramos. Pero cuando le dije que había que darle la mitad al chamán que hacía los ritos de yagé, me dijo que no estaba dispuesta a hacer eso. «Es mucho dinero. ¿Cómo crees que le vamos a dar la mitad si podemos tomarla para nosotros?», dijo mi amiga. Pero justamente eso me dijo el espíritu durante el sueño, que no fuera codicioso, porque o si no, esto podría traer consecuencias muy graves, respondí. Mi amiga se rió y me dijo que dejara de creer en esas cosas porque no eran sino sueños y no tenía nada de malo. Era suerte que hubiéramos encontrado ese tesoro y que solo por eso, por haberlo desenterrado nosotros, nos pertenecía y teníamos todo el derecho sobre este. Pero no estuve de acuerdo. La verdad, nunca he creído en maldiciones ni nada de esas cosas. Pero en este caso, sí pensé que no era bueno llevar la contraria a aquel espíritu. Entonces, aunque intenté persuadirla de todas las maneras posibles, ella no me escuchó. Tomó 3/4 partes del tesoro para ella y desapareció. Luego de un par de semanas me llamó, estaba en Europa dándose la gran vida. Me dijo que me esperaba allá. Pero yo le dije que había entregado mi parte al chamán, tal como el espíritu me lo había indicado. Pero se burló de mí y colgó. Yo seguí con mi vida, hasta que, una noche, más o menos a los 2 meses de que ella se hubiera ido, recibí una llamada desconocida en mi teléfono. Hablo con Pablo, el amigo de la chica colombiana, dijo la voz. Sí, soy yo. Bien, pues mi nombre es Giorgio, quiero decirte que lamentablemente tu amiga ha muerto. Ha caído desde lo alto de un balcón del hotel, aquí en Roma. Las circunstancias no se han aclarado aún, pero según lo que decían algunos amigos de ella, así como el personal del hotel, es que había mostrado un comportamiento bastante extraño durante los últimos días, me dijo. Pues parecía que estuviera escapando de algo, me comentó la camarera. Gritaba que la dejara de perseguir, que ella había tomado lo que le correspondía o algo parecido. Así siguió durante varios días, hasta que finalmente fue encontrada sin vida en la piscina del hotel. Lamento mucho tener que llamarte para darte esta noticia, pero encontramos este número entre los contactos más cercanos en Colombia. Ella pasó por alto las advertencias del espíritu del chamán y se dejó llevar por la codicia, tal como me lo había dicho en sueños. Así que consideré prudente hablar con el chamán, quien había hecho el ritual de Yahé. Así que me dirigí a la maloca, pregunté por él y nos sentamos a tomar un té de coca. Le conté lo que había pasado, la llamada que había recibido desde Europa y las noticias trágicas que tenían acerca de mi amiga. Entonces el chamán, con mucha calma, me dijo lo siguiente. Cuando alguien es elegido por los espíritus para darle un tesoro, no hay que hacer lo que uno quiere, sino lo que el espíritu le manda. Muchas personas se dejan llevar por la codicia. Y su amiga fue una de esas, pero por fortuna usted hizo lo correcto. Me entregó de vuelta parte del tesoro que nos corresponde a nosotros por ser los guardianes de esta tierra sagrada, por lo que usted está a salvo, pero su amiga, pues, lo siento, pero esas son las consecuencias de la codicia del hombre blanco. No todo es oro y plata, hay que tener respeto por los antepasados. Salí de la maloca con una imagen que me quedaba de mi amiga. Se la tomé la noche anterior a su viaje del que nunca regresó. Pero detrás de ella, estaba una sombra acechándola, era la sombra del espíritu del chamán. Por mi parte, al día de hoy, estoy tranquila y me siento feliz, ya que mi vida ha cambiado para bien. Y espero que así siga para siempre. Desde ahora, respeto cualquier cultura y pienso que eso debemos hacer todos para poder vivir tranquilos. El fantasma del niño perdido. Como policía, conozco tantas historias que podría escribir un libro con ellas. Me suelo mover por los barrios del DF. Generalmente trabajo en las noches, junto con un compañero. La mayoría de los asuntos que nos ocupan como oficiales de policía tienen que ver con robos y peleas. A veces, la gente se pelea en antros y en otros lugares públicos, pidiendo arma en estado de embriaguez. El otro día, luego de atender una pelea en Tepito, y mientras conducíamos a la delegación con los detenidos, estábamos pasando por un barrio a altas horas de la madrugada. Como es costumbre de todo oficial de policía, permanezco atento a cualquier movimiento o persona que esté merodeando a esa hora en esos lugares. Era un día entre semana, quizá un lunes, ahora no recuerdo bien. Entonces vi a un niño en una esquina. Detente, le dije a mi compañero que estaba conduciendo la patrulla. ¿Qué traes? ¿No ves que llevamos 2 para el bote? Respondió. Ese chamaco que está ahí, ¿no lo ves? Parece perdido. Deja que yo checo a ver qué pasa con él, le pedí a mi compañero que esperara un poco y desde el otro lado de la calle le llamé la atención del niño. «Oye, niño, ¿estás perdido?», pregunté. Pero no respondía. Pues parecía que estaba allí mirando o esperando por algo o por alguien. Decidí cruzar la calle para ver qué era lo que pasaba, llamar a una unidad para que lo recogieran y llevarlo a su hogar. Como dije, la calle estaba desolada, eran casi las 3 de la mañana. Y lo recuerdo bien porque esa noche mi esposa había dado a luz a mi hijo, Rubén. Yo tenía el registro del momento exacto. 2:30 de la madrugada del 31 de enero de 2020. Lo escuché sollozar y le pregunté cómo se llamaba, si estaba perdido y vivía por aquel vecindario. ¿Qué haces por aquí a esta hora solo, chamaco?, lo indagué. En ese momento, mi compañero hizo sonar el claxon de la patrulla desde el otro lado de la calle. Fue cuando giré para decirle que me diera un momento mientras indagaba, pero al volver a ver al lugar donde estaba el niño, había desaparecido. Tuve la intención de adentrarme en el barrio para buscarlo, pero mi compañero me dijo por el radioteléfono que era peligroso. «Debe ser un chico de la calle, puede que nos estén tendiendo una trampa», me advirtió por la radio. Al volver a la patrulla, uno de los detenidos que llevábamos hizo un comentario al respecto. «Ese chamaco se aparece cada noche por aquí. Los borrachos no pasamos por aquí ni de locos», dijo el detenido. «¿Se aparece?», le pregunté. «Sí, en una ocasión, un carnal que venía del bar donde estábamos ahora», dijo el hombre, «pasó por aquí borracho, pues habíamos bebido desde temprano hasta que casi nos echaron del lugar. Entonces me dijo que se iba, porque ya era muy tarde y su mujer le iba a dar una regañada terrible. Así que tomó camino por esta misma calle por la que vamos. Pero un par de días después, le dije que si se tomaba una cerveza conmigo. Y me dijo que no, que después de lo que le había pasado, decidió dejar de tomar por un buen tiempo. Un par de noches después, mientras nos hallábamos por el mismo lugar haciendo el patrullaje, tuvimos que acudir a un robo que se dio en un supermercado muy conocido. Mientras nos encontrábamos en el lugar haciendo el procedimiento, se acercó a la entrada una mujer que me dijo que, al parecer, había un niño que estaba perdido desde hace varios días y se podía ver vagando por las calles de aquel barrio. Por lo que, esto me pareció extraño. Entonces decidí acudir al lugar donde me dijo la mujer que vio al niño. Era la misma esquina en la que lo vi anteriormente y desapareció en medio de la noche, sin explicación alguna. Sin embargo, cuando estuve de nuevo en el lugar, no lo encontré esta vez. «Era un sitio peligroso», me dijo mi compañero, «así que era mejor no arriesgarse a cualquier cosa». Entonces decidí dejar ese asunto así, dar por cerrado el tema y olvidarme de aquello. Me lo prometí aquella noche, luego de estar por esas calles desoladas en una de las colonias más peligrosas de toda la capital mexicana. El incidente fue uno más de mi profesión como policía. Esto, hasta una noche en que una serie de hechos resultaron tan relacionados entre sí que no eran simplemente una casualidad. Pues mientras recorríamos la ciudad, se nos informó de un asalto en una prendería. Dos hombres llegaron armados a intimidar al propietario, que accionó el botón de pánico. Pero por fortuna, estábamos a menos de 2 cuadras, por lo que tuvimos tiempo en reaccionar y llegar al lugar. En ese momento, los dos asaltantes, en lugar de huir del sitio con el botín, decidieron empezar un intercambio de disparos contra nosotros. Atrincherados en las puertas de la patrulla, pedimos refuerzos para tomar el control del orden. En medio del tiroteo intenso, pues los asaltantes tenían cada uno 38 largas, yo lo único que pedía era salir indemne de allí. Pues no podía dejar a mi esposa y mi hijo solos en el mundo. Entonces me encomendé a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole que me protegiera con su manto del asedio del mal y de la muerte. Y fue justo cuando en ese momento sucedió algo que aún no puedo olvidar. Uno de los asaltantes soltó el arma y salió huyendo sin explicación alguna. El otro asaltante permaneció en el lugar, disparando de manera salvaje contra todo lo que se movía. Y en medio de aquel intercambio de tiros, me pude dar cuenta, mirando por encima del hombro, que venía un automóvil por la calle a gran velocidad. De repente, se escuchó que frenaba abruptamente, haciendo el ruido característico de los frenos contra el asfalto. El automóvil se precipitó contra la prendería, donde estaba atrincherado tras unos electrodomésticos el asaltante. Esto fue lo que hizo que se detuviera el tiroteo intenso. Luego de un rato llegó la ambulancia y el asaltante fue llevado a un hospital cercano, donde estuvo bajo supervisión policial mientras se recuperaba de las fracturas y las heridas derivadas del choque con el automóvil. El asaltante permaneció en silencio durante varios días, guardando silencio cuando se le preguntaba cualquier cosa. El conductor del automóvil fue requerido por la delegación para que rindiera su testimonio sobre el choque. Yo me dirigía a mi casa por la calle, a la velocidad que indicaba la señal de tráfico, manifestó el conductor. No sabía lo que sucedía, es decir, que había un asalto en la prendería. De repente, frente a mí, de un momento a otro, apareció un niño vestido de blanco que parecía deambular. Entonces yo giré el timón para evitar arrollarlo y subí con el automóvil a la banqueta, provocando el accidente, o sea, el choque contra la prendería y el atropellamiento del señor que está ahora en el hospital, señor delegado. La verdad no fue intencional, ustedes pueden ver las cámaras interiores que tengo en el automóvil, así como las grabaciones de las cámaras de la patrulla y de las que están a lo largo de la calle. Podrán darse cuenta de que no tuve intención de provocar este accidente. Así que se revisaron las cámaras. El automóvil venía de manera recta por la calle, en dirección paralela a la vía en sentido contrario, donde se estaba dando el tiroteo entre nosotros, la unidad policial y los asaltantes. Y de pronto, se pudo ver cómo el conductor, de repente, parece perder el control del automóvil, hace un par de giros, como si evitara arrollar algo, aunque no se puede ver nada a primera vista, subiendo a la banqueta y produciendo el accidente. Por lo que un grupo de expertos revisó meticulosamente las grabaciones de varias cámaras. En una, lateral desde un edificio contiguo, se puede ver una silueta blanca moverse sobre la calle, de un lado al otro, justo frente al lugar donde se estaba dando el tiroteo. De repente se ve cómo el automóvil aparece, la atraviesa y se choca contra la prendería, arrollando de paso al asaltante. Días después, uno de los asaltantes se entregó a la delegación, pues manifestó ser el cómplice del que estaba en el hospital. Y cuando el delegado le preguntó por qué se entregaba, el hombre dijo que había sido acosado por un niño que se aparecía y le atormentaba constantemente. Cada noche, me decía, entrégate o voy a hacer que te vuelvas loco, afirmó el asaltante, quien fue dejado en libertad, pues el dueño de la prendería no lo denunció. El asaltante herido fue puesto en libertad unas semanas después. Según el relato del primer asaltante, que se entregó, su cómplice herido también fue acosado por la presencia fantasmal. Su cuerpo fue encontrado en la habitación de la colonia donde vivía, colgado de una soga. Y en una nota que dejó, indica que, no pudiendo tener paz luego de ser acosado por un niño que le decía que pagara por su crimen, terminó con sus días de esa manera. Así que decidí investigar en el lugar donde hacía su aparición el niño, por mi cuenta y riesgo. Una mujer me dijo que había conocido al niño y a su madre. El menor fue secuestrado por el hombre que se colgó, pidiendo una cantidad considerable de dinero a su madre. Finalmente, esta, sin poder pagar la suma que se le pedía y pensando que su hijo había sido ejecutado por el criminal, como solía amenazar con hacerlo en las llamadas, también acabó con su vida. Y ante el fracaso evidente del plan por parte del criminal, degolló al niño y arrojó su cuerpo en un barranco en la periferia de la ciudad. Las apariciones del niño tenían un patrón común. Pues era en esa calle donde estuvo secuestrado en una bodega, hasta que, al fin, el día del asalto a la prendería, al parecer su espíritu atormentado, vagando por las calles, hizo que se hiciera justicia a su manera. Y durante las pesquisas que hice, pude volver a hablar con el cómplice, aquel que lanzó su arma en medio del tiroteo. Le pregunté cuál era la razón para ello. Vi un niño con el cuello ensangrentado que señalaba en dirección a nosotros, dijo el exasaltante. Entonces fue cuando lo vi caminar hacia la prendería. Luego pude ver cómo el automóvil se estrellaba y arrolló a mi cómplice. Yo no quiero saber nada más nunca del asunto, oficial, me respondió. Pues el delincuente se miraba muy asustado cuando tomamos ese tema, y de inmediato, pidió que lo dejara de entrevistar si se trataba de ese tema. A la fecha, sigo tratando de buscar una respuesta a lo que ocurrió, y sin duda, es un día que nunca olvidaré. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Sin más, gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Andrés Castaño.